Una producción de Troop.
Con Treso, café, té y buenas charlas, presenta.
Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, la felicidad es una emoción que por momentos, te confieso, siento sobrevalorada. No sé si la vida me ha dado los suficientes golpes para sentir que ser felices a veces es un lujo. Y no quiero sonar pesimista, pero creo que estamos tan obsesionados con ser felices que nos perdemos de otros cientos de cosas por solo estar pensando en serlo. Hoy yo quisiera ser libre, capaz, independiente, estar en paz, satisfecha con mi trabajo y con mi rol en la sociedad. Y si eso me trae felicidad, bienvenida. Si no, me conformo con amarme y amar a mis seres queridos. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión está con nosotros Valentina Luján, empresaria mexicana, madre de dos, conferencista internacional, podcaster, happiness coach, autora y promotora de la felicidad como responsabilidad personal. Me encanta eso. Ha estudiado en Canadá, Francia, Estados Unidos, España y México el comportamiento humano por más de 20 años y se ha enfocado en el estudio científico de la felicidad como psicología positiva en los últimos años. Convencida de que podemos aprender a ser felices, creó Valentinamente Feliz, un proyecto en el que comparte herramientas accesibles para vivir mejor desde distintas plataformas y fue reconocida por el Women Economic Forum como mujer icónica que crea un mundo mejor para todos en el 2023. Bienvenida, Vale, a Querida Valeria.
Muchas gracias.
Al fin lo logramos. Muchas sí. Gracias, la verdad. Y sí, tuvimos por ahí unos contratiempos y estoy muy agradecida que te hayas tomado el tiempo de estar aquí.
No, hombre, feliz de compartir.
Y aparte, pues me encanta lo que haces. Para preparar este episodio me estuve echando un clavado a todo lo que estás haciendo ahí afuera. Tiene mucho valor, creo que es importante hablar de esto. Siempre me sincero mucho en mi carta porque viene del corazón y sabes que viene como de una parte muy honesta. Nunca me adelanto a estar en etapas de mi vida en la que no estoy. Si hoy, como decíamos hace rato, si hoy estoy deprimida, esto es lo que hay hoy, ¿no?
Claro.
Y espero mejorar y llegar a un lugar mejor. Pero creo, basándome en esto que le escribo a Valeria, que hoy hay una obsesión, sobre todo con el tema de las redes sociales. Vemos tantas caras felices y tantas vidas perfectas que nos obsesionamos con solo alcanzar eso. Y creo que es súper dañino y súper peligroso porque a veces la felicidad no es lo que pensamos. La confundimos con otras emociones, la confundimos con otras etapas de la vida que no es felicidad. A veces puede ser placer, a veces son otras cosas y solamente queremos llegar a esa meta perdiéndonos de tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pero tú que eres la experta en felicidad, me va a gustar muchísimo esta conversación y que nos empapes un poquito de lo que sí es felicidad, de lo que no, cómo alcanzarla, cómo construirla, etcétera. Entonces, primero, antes que nada, quiero preguntarte a ti, a nivel personal, ¿qué pasó en tu vida? Porque siempre creo que pasa algo para que tú y yo nos dediquemos a lo que nos dedicamos, dando un mensaje de manera tal vez masiva o que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero algo hizo clic adentro para dar este tipo de mensajes con que los damos y los das tú con tanta pasión y con tanto que te has metido a estudiarlo tanto. ¿Qué pasó en tu vida para que hoy estés aquí dándonos este mensaje?
Pasó algo tan personal y tan general como que a los 13, 14 años en secundaria, esa etapa en donde tus amigas son tu mundo, un día entré... un día entré de recreo y recuerdo haberme encontrado una carta en mi escritorio. Y pues con toda la ilusión del mundo, yo pensé que era una carta pues como las que se mandan las adolescentes de eres mi mejor amiga, tal cosa, felicidades, vente a comer a mi casa, etcétera. Y no, la carta decía que ya no querían ser mis amigas, que yo era muy protagonista, que quería la atención de los niños que les gustaban a ellas para mí y que se terminaba la relación. Y mira, yo creí que era algo que tenía muy procesado. Probablemente haya que trabajar un poco más. Pero literal, mi mundo se derrumbó. O sea, fue un ¿qué es esto? Recuerdo haber sentido un malestar físico terrible, irme al baño, vomitar, sentirme fatal. Fui con la maestra, le dije que le llamara a mi mamá, que me sentía muy mal. Y después de 4 días de llorar, de analizar todas mis posibilidades, de me cambio de escuela, les pido perdón de algo que yo creo que no hice mal, que no me equivoqué, para volverme a llevar con ellas, pero me traicionó a mí. Le digo a mi mamá, pero qué oso, va a hablar con sus mamás, se va a hacer algo enorme con los maestros de la escuela. ¿Sabes? Como que analicé 4 días todas las posibilidades que tenía. Después de mucho llorar, de mucho escribir, llegué a la conclusión de que yo podía hacer de esa experiencia lo que yo quisiera.
Qué bonito.
Entonces...
Pero a tus 14 años.
A mis 14 años.
Wow.
Entonces, todo este proyecto viene de un evento de profunda tristeza, de profundo rechazo, de profundo desconcierto, desesperanza y de profunda infelicidad, ¿no? De sentir, pues probablemente ya no vale la pena vivir, ¿qué voy a hacer con esto? Y en esos 4 días... porque recuerdo que era un jueves, entonces el viernes pues fue fácil, me siento mal, no voy a ir a la escuela, pero pues pasó el sábado, pasó el domingo y pues ya algo que te cayó mal 5 días ya no era tan creíble. Entonces recuerdo...
¿Le dijiste a tu mamá o a tu papá?
No.
¿No les dije?
Les dije que había comido algo que me había caído mal.
Wow, ok. Uh-huh. ¿Cómo desde niños a veces vivimos en soledad tantas cosas que eso se queda ahí? Ahí se atora tantito.
Sí, como que como era una relación muy cercana y las mamás se conocían, yo dije, le digo a mi mamá y esto se va a hacer enorme.
Claro.
¿No? Entonces, pero recuerdo haber tenido este diálogo conmigo en donde dije, yo no voy a traicionarme a mí, pero también está en mí qué tanto poder les cedo a ellas, ¿no? O sea, cambiarme de escuela es prácticamente decirles, ustedes eligen dónde yo voy a estudiar. Y a mí mi escuela me gustaba. Entonces empecé a hacer como, yo soy muy racional, bueno, también soy muy, muy sensible, pero mi parte racional
como es, muy
es
potente,
como la que mezcla. Yo me, con la que yo me comunico mucho. Bueno, ahora creo que las tengo un poco más equilibradas, pero siento que desde muy chica ese diálogo conmigo ha guiado mucho mis estrategias, mis decisiones, ¿no? Soy como muy estructurada, sí. Paso uno, paso dos, así le tengo que hacer. Entonces yo recuerdo que lo que me daba más miedo era el recreo, porque la escuela siempre me gustó. Entonces yo decía, bueno, pues en las clases pongo atención y se va a ir rápido, pero en el recreo, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí decidí llevarme un libro. Y entonces yo pasaba mis recreos leyendo, fascinada, historias que me encantaban o aprendiendo cosas. Y luego ya regresaba al salón, seguían mis clases, llegaba mi mamá por mí y me iba. Y entonces yo me empecé a dar cuenta, mi mamá siempre me dijo que mientras yo aprendiera a estar conmigo, nunca me iba a sentir sola. Y entonces ahí hizo como mucho sentido ese mensaje y empecé a construir una relación conmigo, al grado de que me empezó a gustar muchísimo. Entonces, aunque otro grupo de niñas me invitaban y así, como que yo prefería estar conmigo y seguir construyendo una relación conmigo. Y bueno, a los 6 meses me pidieron disculpas.
Pero 6 meses.
Después, trataron de restablecer relación y demás. Y yo creo que sí las perdoné. Al final nunca volvió a hacer lo mismo, pero yo las perdoné por mí, no por ellas. Y lo que me dio esta experiencia es haber vivido el gran poder de yo poder decidir qué hago con lo que me pasa desde muy chiquita. Entonces, a partir de ahí yo empezaba a ver que había adultos que vivían plenos, que viajaban, que se sentían satisfechos, que amaban lo que hacían, su trabajo. Y había otros que se quejaban todo el día, se levantaban cansados, iban contracorriente. Y entonces yo empecé como a analizar qué hace que esta persona sea tan plena y le guste tanto su vida y comparta sus historias con tanta pasión.
Sí.
Y que esta vaya contracorriente desde el segundo uno que abre el ojo.
Claro.
Y entonces empecé a hacer como mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de autoconocimiento. Y bueno, pues ya ahí empezó la historia de por qué estudié lo que estudié, por qué he tomado las decisiones que he tomado, por qué existe Valentinamente Feliz 25 años después.
Y enos aquí. Oye, y a ver, corrígeme si no, pero a veces esos golpes que muchas veces vienen como adultos, a veces vienen de niños, justo creo que creo a mi punto de vista, lo supiste hacer muy bien, porque eso tan doloroso que nos llega nos permite cambiar el foco hacia lo que sí tengo. Yo siempre le hago como mucho hincapié. Esto no salió bien, o me rechazaron, o me traicionaron, o me trataron mal, yo permití cosas. Bueno, a veces la vida nos juega chueco. Pero que sí tengo y que sí he construido también. A lo mejor es una familia. Y a ti yo creo que bendición que desde tan chiquita se te dio la oportunidad y que tú lo hayas hecho, porque la vida te puede dar muchas oportunidades y tú no agarras la onda, de construir una relación contigo. Creo que estabas muy joven para empezar a hacer eso. Pero que la vida así te fue guiando para que tú te voltearas a ver desde muy chiquita y entonces sí decidieras y te volviste como esta observadora de esto sí quiero, esto no, como a lo verdaderamente importante, que muchas veces decimos es que la vida te da trancazos y gracias a eso maduras. Pero qué bien puesto ese evento, ¿no? Yo creo que estuvo muy bien puesto para que estuviera en un lugar donde te impulsara hacia lugares mejores, ¿no? No estar distraídos, porque esas cosas, sobre todo en la adolescencia, pues nos quitan mucha luz, tiempo, no sé, desarrollo, creatividad, sí, por estar totalmente pensando en que me acepten o no me acepten, ¿no? Y creo que fue crucial porque también pudiste haberte sometido, no sé, como lo que decías, ¿no? Me pude haber traicionado y me meto ahí.
Sí.
A limosnear,
o
¿no?
Haberlo dejado pasar, ¿no? Como desapercibido. Uh-huh. Bueno, pues ya no busco otras amigas y ahí claro, medio pelo y pues me la voy llevando, aunque pues no me convencen mucho, pero bueno, pues con tal de no estar sola.
Sí.
¿No? O sea, como que había muchas otras opciones.
Sí.
Y creo que no desde el consciente, probablemente desde el inconsciente, elegí una opción muy valiente.
Total y absolutamente. Sí. Me encanta.
Y eso, la verdad es que dos cosas. Una, me hizo vivir que la infelicidad es parte de la felicidad.
Wow.
¿No? O sea, la adversidad es inherente a la vida y vamos a tener adversidad en muchos tipos de manifestaciones, pero ¿qué hacemos con esa adversidad? Eso sí depende de nosotros. Y la otra cosa es, me apropié como de este superpoder de si en esos momentos que tenía el corazón roto y me cuestionaba si valía la pena seguir viviendo. Uh-huh. Y por qué, si pude salir de ahí, puedo salir de cualquier cosa.
Wow, me encanta eso. Y que eso pues nos lleva al tema de hoy, que es justo todo el tema de la felicidad. Y me encanta que ya desde ahorita nos digas, a veces esa infelicidad es parte de la felicidad. Y es a lo que me refiero de pronto esta obsesión, ¿no? Con llegar. Pero también hay muchas partes que componen esa felicidad y quisiera que empezaras por definir qué es la felicidad.
Sí, aquí creo que voy a hacer un poquito aguafiestas con la carta de Valeria.
Okay.
Porque la felicidad no es una emoción. Yo no veo la felicidad como una emoción. Para mí eso es alegría.
Ok.
Para mí la felicidad es una construcción compleja de bienestar de largo plazo. ¿No? Y por eso a mí me gustan mucho las ciencias de la felicidad, porque justamente le dan paz a toda esta parte racional que tengo. A mí las cosas me tienen que hacer sentido.
Okay.
¿No? Entonces, para mí el hablar de alcanzar la felicidad me suena como este ratoncito que está tratando de alcanzar algo que nunca va a alcanzar. O el encuentra tu felicidad, pues ¿cómo vas a encontrar algo que no has construido? Mm. Tú encuentras tus llaves porque sabes que preexisten y las olvidaste en algún lugar y necesitas encontrarlas y tenerlas a la mano, pero tú no puedes encontrar una felicidad que no has construido. Entonces yo siempre les digo que es súper importante poner las palabras correctas, porque los seres humanos construimos nuestra realidad a partir de las palabras. Entonces si tú estás hablando de buscar una felicidad, de encontrar una felicidad, de alcanzar una felicidad, estás perdida. Porque te estás poniendo en un papel pasivo,
total,
secundario. Si yo hablo de construir mi felicidad, mi rol es protagónico. I'm in charge. Sí. Yo lo voy a hacer. Entonces, la felicidad se construye. Y como definición, a mí me gusta la felicidad de sentirte plena en tu propia piel y tener la valentía de construir bienestar de cinco tipos. bienestar espiritual, que tiene que ver con propósito y presencia, bienestar físico, que tiene que ver con salud y autocuidado, bienestar intelectual, que tiene que ver con aprender, con desarrollar habilidades que te hagan sentir capaz, bienestar en las relaciones, que tiene que ver con construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás, y bienestar emocional, okay, que es aprender a cultivar las emociones que te gustan sentir, no esperar a que lleguen, sino tú hacer cosas para que las puedas sentir más, y aprender a gestionar las emociones incómodas o dolorosas.
Claro.
Entonces, por un lado, construyes optimismo ante la vida, y por el otro lado, resiliencia ante la adversidad de la vida. Okay. Entonces, ser feliz es un concepto mucho más complejo que estar feliz. Claro. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones placenteras.
Y la diversión, muy pasajeras, ¿no?
Sí, cualquier estado de ánimo es temporal.
Claro.
Pasa. El que sea, pasa.
Sí.
Y ser feliz es algo mucho más complejo y mucho más ambicioso. Entonces, yo puedo estar feliz y no ser feliz, o puedo ser muy feliz y no estar feliz.
¡Wow! Esto.
Entonces, claro, es súper importante hacer esta distinción en nuestra cabeza. Por eso, cuando es como una vacuna entre las redes sociales, yo ahí veo que están felices, pero claro, nunca puedo garantizar que sean felices.
Espérate, claro, ahí está. Y ¿no? Entonces lo definimos como un bienestar a largo plazo. Pero
en
entonces,
cinco áreas.
En estas cinco áreas, ¿no? Pero entonces, estás hablando de construirlo. Uh-huh. Porque y creo que hay muchos hasta filósofos que lo dicen, que a mí me gustó mucho eso. Está dentro de ti, ¿no? Ahí está, no es un lugar que esté afuera y que lo estás buscando afuera, pero ya lo tienes tú. Pero ya no solamente es ya lo tienes tú, porque yo puedo decir, ay, este cafecito me hace muy feliz y ya. No es que yo lo active con el café y qué feliz soy, sino lo tengo que construir.
Exacto.
¿Cómo se construye esa felicidad, ese estado de bienestar a largo plazo? Y sobre todo si son cinco áreas, ¿no?
Uh-huh. Que justamente yo creo que cuando hablan de lo tienes dentro de ti, a lo que se refieren es que tienes la capacidad de construirlo.
Ok.
No es okay. que ya esté construido. ¿No?
No es algo ajeno a ti. No. Pues, no.
Todos tenemos la capacidad de construirlo. Por eso a mí me gustan tanto las ciencias de la felicidad, porque a mí me da mucha paz saber que si hasta X momento de mi vida no era feliz, tenía la esperanza de aprender a ser feliz. Mm. Y las ciencias de la felicidad a eso te ayudan, ¿no?
Okay.
O sea, tú quieres ser matemático, bueno, pues tienes que aprender matemáticas. Tú quieres ser médico, pues tienes que aprender del cuerpo humano, de la química corporal, de las medicinas, ¿no?
Exacto.
Entonces, cada área tiene sus ciencias, su área de expertise, sus herramientas, su información, y todo está sustentado con un método científico. Lo mismo pasa con las ciencias de la felicidad, ¿no? Que en general se refieren a la psicología positiva, pero la realidad es que hay muchas otras ciencias que también nos ayudan a vivir mejor, como la medicina, la neurociencia,
claro,
la nutrición, las artes, la antropología, la filosofía. Entonces, todas aquellas ciencias que nos den herramientas o información probada que nosotros podamos usar para vivir mejor, se les considera ciencias de la felicidad. Entonces, si bien tú tienes la capacidad de aprender a ser feliz, uh-huh, sí hay que partir de una elección, de una decisión. Y a mí no me gusta decir ser feliz es una decisión, porque entonces yo digo, bueno, pues ya me decidí a ser feliz, ya abrí la cortina, ya es un nuevo día y sigo siendo infeliz. Pues sí, exacto, porque no has hecho la chamba.
Wow.
O sea, no es así de fácil como ya me decidí.
No. Y si coincide que ese día te gustó el amanecer y estás feliz, no tiene nada que ver con ese estado en el que al que todos queremos llegar, pero que se construye.
Exacto.
Y hablas de hacer un trabajo. ¿Cuál ajá. es el trabajo?
Entonces, tú puedes estar contenta por el amanecer, pero es un estado de ánimo, uh-huh, de placer.
Okay.
O sea, es un bienestar emocional temporal por ese estímulo, uh-huh, que a ti te significa algo positivo.
Totalmente.
Pero aquí estamos hablando de algo mucho más complejo. Entonces, yo siempre les hago la analogía, que es como ir al doctor, ¿no? Tú vas, le cuentas tu situación, él hace un diagnóstico, te prescribe un tratamiento, tú tienes que llevar a cabo el tratamiento y al paso del tiempo tú evalúas si ese tratamiento te funcionó o no te funcionó y tomas decisiones, lo continúo, le ajusto, aborto la misión, intento otro doctor o otro tratamiento. Uh-huh. Aquí funciona idéntico. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es pregúntense cómo están en estas cinco áreas del 1 al 5. ¿Cómo estoy en el tema de la presencia en mi bienestar espiritual, que mucha gente lo relaciona con la religión, pero tú puedes incluso no creer en Dios, claro, no tener una religión, claro, y ser una persona sumamente espiritual. Entonces, tengo muy claro qué cosas son importantes en mi vida, vivo con sentido de propósito, le dedico la gran parte del tiempo a lo que me gusta hacer, a lo que significa para mí, estoy en presencia, me permito conectar con el aquí y el ahora, ok, me pongo un 4. Si no, me pongo un 2. Y así lo vas haciendo con cada uno de los 5 aspectos. Okay. Entonces, eso lo que te va a dar es una foto de tu bienestar integral en este momento. Entonces, tú claramente vas a decir, ah, pues en esto estoy fuerte, en esto estoy débil, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Y vas a ir construyendo tu propia fórmula de felicidad.
Okay.
Porque no es lo mismo la Carla de ahorita que la Carla antes de ser mamá.
Claro.
¿No? O la Carla que quiere entrenar para un maratón. Bueno, pues le tendrá que dedicar más tiempo a la parte física y probablemente no va a tener tanto tiempo para ver a sus amigas.
Claro.
Entonces tú vas ajustando,
sí,
recursos, tiempo, energía en cada una de estas áreas y vas construyendo tu fórmula. Y lo que es una realidad es que pues no puedes esperar una vida diferente haciendo lo mismo. Entonces la felicidad, la construcción del ser feliz, idea ambiciosa de plenitud, requiere cambio. Y para el cambio se requiere acción, ¿no? Todo el mundo ama la transformación, pero nadie quiere cambiar. Entonces, para la transformación es mucho más importante la acción que la motivación o la información, ¿no? Pues yo no tengo ganas de hacer ejercicio, no sé muy bien cómo, pero lo hago, va a haber un impacto en tu bienestar físico. Pues yo no tengo muchas ganas de salir a conocer gente, qué flojera, no quiero ir a la fiesta, no me siento bien, no me siento bonita. Hazlo, va a haber un impacto. Yo no tengo muchas ganas de aprender porque qué tal si soy malísimo. Hazlo.
Y esto me lleva a pensar que entonces hay que decidirlo. Implica una decisión.
Sí, sí, es una elección.
Cuando quieres estas cosas que romantizamos como el amor, ¿no? Quiero que me amen o quiero amar. Es una decisión invertir en esta relación y esto va a implicar, y lo que la gente muchas veces no le gusta es la incomodidad que implica ese cambio, la incomodidad que implica hacer las cosas distinto, de tener que ir a la fiesta si a lo mejor tienes una personalidad más más introvertida o si nunca en tu vida has hecho ejercicio, si nunca en la vida te has puesto a reflexionar sobre qué hay en tu vida, qué quieres, qué no quieres, qué quieres cambiar. Pero eso me parece muy poderoso llegar a ese lugar donde yo decido. Creo que para mí sí fue cuando ya nada en tu vida está bien, que todos los resultados que hoy tienes frente a ti no te gustan y no tienen que ser trágicos. Puedes, claro, tener todo igual, hijos y todo, pero hay un vacío y hay una cosa de...
Me falta algo.
Me falta. Yo estoy como en piloto automático. Uh-huh. Pero cuando le dices a las personas, tienes que hacer un trabajo, ahí yo creo que se arrepiente o se quedan atrás un gran porcentaje de las personas, porque ese esfuerzo nadie se lo avienta, ¿no?
Sí, y ahí yo por eso la frase de mi proyecto es ser feliz es tu responsabilidad, ¿no? Y no me canso de repetirlo, porque es una chamba que nadie va a hacer por ti, ¿no? Entonces, es que mi esposo... Si estás esperando a que tu esposo cambie, pues por más que voltees santitos, le reces, le implores, vayas al chamán, te estás tú solita poniendo en una zona de indefensión absoluta, porque no depende de ti el cambiar. Es que el gobierno, es que mi vecino, es que si tan solo mi jefe, es que si... Entonces, lo que es súper importante cuando yo hablamos de esta construcción de felicidad que requiere acción y requiere cambio, es muy importante responsabilizarte. Ser consciente que donde estás hoy es gracias a esas pequeñas, grandes y pequeñas decisiones y acciones que has hecho y tomado a lo largo del camino. Y si bien por un lado tienes que aceptar que pues en algunas cosas las regaste, definitivamente, claro, hay cosas que no te gustaron y hubieras hecho diferente, probablemente también hay muchas cosas que acertaste.
Claro.
Pero lo que hace apropiarte de tu vida, aparte de dejar de pedir permiso y opinión para vivir tu vida, es ponerte en una zona súper poderosa. Cambiar de la indefensión al empoderamiento. Y eso hace que cambies de la desesperanza a la esperanza.
¿De dónde crees tú que viene esa idea de que el otro me debe hacer feliz?
De una cultura basada en el personaje de la víctima. La víctima es aquella persona que se presenta inocente, pero paga unos costos altísimos porque cede todo su poder. Yo me presento inocente al costo de ser impotente. Entonces no depende de mí. aparentemente, claro, ¿no? Porque en realidad sí depende de mí. Si yo decido que, claro, tú decidas que por mí y tú la riegas, pues yo decidí, claro, o elegí a una persona, claro, poco capacitada para decidir, sí, por mí. Entonces, indirectamente decidí. Claro. O sea, la víctima, aunque siente que no decide, sí decide, pero no lo tiene consciente. Claro. Entonces, la víctima vive muchas ventajas, porque si no dependió de mí, pues yo no me equivoco. A mí no me puedes echar la culpa, no me puedes señalar, él, claro, fue el malo, ¿no?
Claro.
Pero se pone en un lugar de indefensión, porque en el momento en que yo ya me quiera salir de aquí, si no dependió de mí ponerme en donde estoy, tampoco va a depender de mí moverme de donde estoy en caso de que no me guste.
Claro. ¿Sabes qué? Híjole, me parece fascinante lo que estás diciendo. Yo me acuerdo, no sé, funciona de pronto muy bien con las metáforas. Yo en un momento así de down total, cuando empezó toda esta revolución de mi vida, para mí era clarísimo que yo le había dado, casi como si fuera algo físico, las llaves a las personas. Ten esposo, la llave mayor es a la pareja. O sea, felices para siempre, toma mi llave, que es mi poder, que es la llave de mi felicidad, está en tus manos, ¿eh? Aguas. Hijo, tienes que ser perfecto, tienes que vestirte así, tienes que sacarte un 10, porque si no, yo... Quiere decir que soy mala mamá, quiere decir que yo, se me van a despertar unos monstruos terribles. Oye, papá y mamá, pues esas llaves las siguen teniendo ustedes porque ustedes me criaron. Oye, amiga, tal por cual. O sea, es un entregar por todo mundo al jefe. No, pues es que no me aumenta. Él tiene la llave de felicidad, porque si no me aumenta, entonces no soy feliz. De repente, en esta decisión de estoy hasta acá, porque la decisión también implica pérdida y la gente también no sabe eso. O sea, esa decisión, se te van a alejar amistades o vas a cambiar de trabajo, te van a correr. Hay cosas que no te atreves a hacer y la vida de repente decide por ti. Pero es como un proceso. Para mí fue el ir con cada persona como a tocar puertitas y decir, ¿me regresas mi llave? Porque yo la tengo que hacer.
Me encanta.
Y es doloroso. Para mí sí fue como... Es como un proceso de humildad, de honestidad y aceptación radical, que lo que tú has hecho hasta este momento, tú lo hiciste o lo dejaste de hacer o lo permitiste. Hay una, lo que decíamos, hay una coparticipación en esta parte de mi historia. Y es mi vida. ¿Cómo no voy a tener una coparticipación en que mi marido sea de esta manera? Que mis hijos, que yo, que sufro, que deprimida, que la ansiedad... ¿Cómo no voy a tener una? Y me parece muy curioso y te lo pregunto, ¿no? ¿De dónde vendrá esta idea? Que sea como tal vez muy obvio en este momento para mí, pero no lo es para una gran parte de la humanidad. Para mí en su momento, para todos. ¿Cómo no es obvio que tu felicidad es tuya, ¿no? Es increíble esto.
Sí, es increíble. Y creo que justamente desde esta parte, Esther Perel dice que para crear un patrón se necesitan dos, para romperlo solo uno, ¿no?
Okay.
Entonces tú vas co-creando, sí, estas relaciones en donde tú dices, bueno, pues tú eres el proveedor, yo me ajusto. Tú eres el jefe, yo obedezco. Tú eres mis papás, yo digo que sí a todo, aunque no tenga ganas de ir. Tú eres mi hijo, ¿no? Entonces tú vas co-creando todas estas relaciones. Y muchas veces estás esperando a que el jefe cambie, a que el esposo cambie, al que papá. Pero con que tú cambies,
todo
el patrón cambia.
Cambia.
Porque, claro, para destruir ese patrón, solo se necesita uno y tú eres uno. Entonces, creo que también por eso siempre les digo que la felicidad es para valientes. Porque okay, es incómodo ir a tocar esa puerta y decirle, ¿qué crees? Quiero mi llave de regreso.
Sí.
¿Qué crees? Entonces, la felicidad. El ser feliz es para valientes, porque es incómodo tener estas conversaciones, es incómodo empezar a optar por hábitos de mejor nutrición, de mover tu cuerpo, es incómodo animarte a aprender cosas donde probablemente vas a ser muy mala por el simple gusto de intentarlo, es incómodo decir, ¿qué crees? Pues esta religión ya no me hace tanto clic, voy a explorar otras opciones. Claro. Es incómodo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque me meto en un mundo de las emociones en donde no voy a controlar y se pueden despertar muchos monstruos, pero en el largo plazo me va a redituar. Entonces, responsabilizarte de tu felicidad, ¿es incómodo?
Sí.
Sí.
Definitivo.
Y cuando me dicen, es que suena abrumador, pues sí, sí creo que es difícil construir una vida en plenitud, pero para mí es más difícil resignarte a tener una vida mediocre o infeliz. Y
o
tener
víctima.
Que levantarte todos los días arrastrando la cobija y pensando, ay, qué flojera, ay, es que pobre mí, ay, es que mi esposo sigue igual, ay, es que
si
mi mamá
mi
no cambia.
Es que mi mamá... Y es una vida no que acabar, claro. Oye, y hay una parte que ya has dado como ciertos tintes, pero quiero que quede como súper claro. Me interesa mucho porque sobre todo yo creo que en esta era de la inmediatez estamos confundiendo felicidad con muchas cosas. Me gustaría que nombraras esas cosas que no es felicidad. Como ahorita decíamos un poquito, el placer no es felicidad. ¿Qué no es felicidad?
El éxito no es felicidad. El éxito es un componente de la felicidad. Definitivamente es un componente del propósito, ¿no? Sentir esta satisfacción de tengo una meta, un objetivo, lo logré, me siento capaz, siento esta satisfacción, es un componente de felicidad. Pero trabajar en tu éxito no te va a garantizar la felicidad. Hay mucha gente que sacrifica salud física, salud mental, relaciones, ¿no? Se quedan sin amigos, se terminan divorciando, no ven a su familia porque están tan enfocados en tengo que lograrlo porque eso es lo que me da un lugar en el mundo y así es como yo me valido, que cuando llegan ahí sienten un vacío súper profundo, ¿no? Porque si tú tienes 30 años diciéndome que cuando yo tenga 25 medallas en el cuello voy a ser feliz, ya las logré, entrené de lunes a domingo durante 20 años y siento un vacío terrible, pues ahora ¿para dónde?
Claro.
¿No? Entonces,
qué importante,
bueno, ese es el caso de Michael Phelps.
Que ¿no? digas esto.
O cuando tú me digas que yo voy a ser el CEO de la empresa, ya la hice y entonces llego, pero no tengo amigos, pero no tengo familia, pero no tengo un lugar seguro con quien tener una conversación honesta, no tengo un hobby, no tengo salud física. Claramente, no vas a tener este sentido de plenitud.
Entonces, estabas diciendo de Michael Phelps y te interrumpí.
Él, él declara después de las Olimpiadas, ¿sí? ¿No ves esta foto súper famosa donde tiene todas las de plata, medallas, pero las de oro, pero las todas de bronce? Y entonces él dice que tiene una depresión crónica. Wow. Entonces, en su campo, era el non plus ultra del éxito.
Ya lo tiene todo en la vida.
Todo en la vida. Y él declara estar profundamente deprimido. ¿Por qué? Porque no hay balance, porque no hay equilibrio, porque el éxito no es la felicidad. Sin embargo, si hay investigación científica que comprueba que si tú trabajas en tu felicidad, vas a ser exitoso. ¿Por qué? Porque eres más creativo, tienes mayor capaz de negociación, te vas a enfermar menos, vas a poder aprender, ¿no? Entonces, el trabajar en tu bienestar integral sí te trae elementos que abonan a esos objetivos profesionales o como tú entiendas éxito, ¿no? Porque el éxito, bueno, hay quien lo entiende en fama, hay quien lo entiende en dinero, hay quien lo entiende en poder, hay quien lo... O sea,
todos en popularidad.
En popularidad. Entonces, todos entendemos el éxito diferente.
Okay.
Entonces, es súper claro saber que el éxito no necesariamente te va a llevar a ser feliz, pero trabajar en ser feliz sí te va a llevar al éxito.
Porque tal vez también se me ocurre que ya no estás tan ávida de ese éxito, de la fama, del dinero, de la popularidad, de que te quieren, de pertenecer. Pues como que ya estás en ese lugar tan bonito que si se da, y claro, vas a tener metas, pero ya no parte desde el vacío, porque creo que ese éxito parte desde no soy y quiero tener, pero ese quiero tener es como el pedacito de carne que nunca alcanzas. Y ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas y nunca lo alcanzas.
Y pagas unos precios altísimos.
Altísimos, como tu salud física. Exacto. ¿No? Entonces el éxito no es felicidad.
La fama tampoco es felicidad. El dinero no es felicidad. Y el placer no es felicidad. A mí siempre me gusta hacer mucho la distinción entre estar feliz y ser feliz. Estar feliz tiene que ver con el placer, con la dopamina.
Okay.
Es de corto plazo, es hedonista, ¿no?
Sí.
Buscas la comodidad. El ser feliz tiene que ver con la serotonina, con el largo plazo, con conectar con los demás, con dejar de temblar ante la vida, con... Es incómodo.
Okay.
Es un proceso.
Ok. Pero es más real.
¿No? Es más real.
No es, y es de, incómodo. No es de high, ¿no? No, no es el high.
Y no es adictivo, ¿no? El estar feliz sí es adictivo. Porque tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con el placer. Entonces yo me echo un chocho y entonces paso 5 horas felices, pues creo que esto es. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a las 5 horas me echo otro.
Claro.
Y a las 5 horas me echo otro.
100%.
¿No? Y el otro es una construcción real a partir de aceptar la infelicidad de la vida, las circunstancias, y de ir haciendo esfuerzos intencionales y conscientes, sostenidos en el largo plazo, que te permitan ir construyendo estos hábitos, este andamiaje, estos sistemas, estas redes de apoyo, que te van a ayudar a construir este ser feliz en el largo plazo. Entonces, tú sabes que puede llegar, pues sí, me corrieron del trabajo,
pero todo esto otro sí está. Sigo estando sano, sigo siendo capaz, sigo teniendo amigos, relaciones, sigo aprendiendo fácilmente, sigo abriéndome a las experiencias de la vida.
Sí.
Sigo reconociendo todas estas potencialidades en mí.
Claro.
Entonces no es, se me acabó porque me corrieron del trabajo.
Totalmente. Y por ejemplo, cuando hay mucha adversidad, tú como coach también me imagino que te topas gente que también se apresura, ¿no? Y yo creo que sí hay etapas para todo, que no sé, perdí a un ser querido. No es el momento de ser feliz. No tengo por qué ser feliz. No, no, ni estoy ahí. No es fácil. Creo que también implica ciertas etapas, implica un duelo, implica elaborar un montón de cosas antes de empezar a construir. Cuando tú te topas con personas que están en momentos muy adversos, ¿qué es lo recomendable? Y me refiero a adversos realmente cuando hay mucho caos en la vida. No sé, mucha deuda, ya se me murieron mis papás en un accidente, pero mi esposo me está pidiendo el divorcio, mis hijos, no sé, una adicción, o sea, o los corrieron de la escuela. Cuando hay tanta adversidad, que lo último que piensas es en ser feliz más que en sacar esto adelante, ¿no? ¿Qué piensas que se debe hacer en esos momentos? ¿Es vivir otra etapa o sí se pueden como integrar diferentes hábitos para que esa adversidad no sea tan adversa o que tú puedas aprender a confiar en ti y que vas a poder salir de esto? ¿A qué paso te irías tú cuando está la gente de plano ahí metido? Estamos todos ahí metidos.
Sí. Yo lo primero que hago es ayudar a las personas a reconocer lo que sí hay. Porque aunque estemos en el peor pantano,
hay algo.
Hay algo que sí hay, ¿no? Como te decía Valeria, la vida, mamá.
Sí.
Desperté, respiro. Entonces, ayudar a las personas a moverse de el me falta, todo está mal, no puedo, que es una zona de escasez, de deuda ante la vida, de indefensión, a ayudarlos a ponerse en una energía de abundancia de lo que sí hay, por pequeño que sea, siempre hay algo que sí funciona, ¿no? Okay. Y esto es como un gran parteaguas que hace la psicología positiva. Hasta finales de los 90s, la psicología tradicional se había encargado de subsanar el trauma, la enfermedad, la crisis, el área de oportunidad. Y en el 98, Martin Seligman dice, ¿por qué no nos detenemos a estudiar los sistemas, las personas, las parejas, las organizaciones que sí funcionan para entender qué hacen?
¿Esa es la psicología positiva?
Positiva.
Okay.
Y entonces nos apalancamos de eso que sí funciona. No vamos a negar todo lo que no, pero vamos a ampliar nuestra mirada para ver lo que sí funciona y apalancarnos de eso para ir construyendo a partir de ahí y reparar lo que no funciona. Okay. Entonces, yo es un poquito la filosofía que uso, ¿no? Trato de llevar a la persona a lo que sí funciona en su vida. ¿Con qué sí cuentas? ¿No? ¿Qué talentos tienes? ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Qué se has hecho bien? Y es un ejercicio profundo porque cuando caemos en esta zona gris de indefensión, de pantano, de todo está mal, de vivimos muchísima adversidad, nos es muy difícil reconocerlo, ¿no? Pero contactar a la gente en lo que sí hay les da ese poder de decir, ok, palitos uno, pero tengo de dónde empezar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ir construyendo y siempre los llevo a un espacio de responsabilidad.
Siempre.
Siempre.
¿No? Es básico.
Porque la responsabilidad lo que hace es justamente moverte de indefensión a empoderamiento. Por eso la responsabilidad es el principal detonador de esperanza. Porque si sí dependió de mí estar donde estoy, también va a depender de mí moverme de aquí.
Si yo no me traje hasta acá, exacto, yo me puedo sacar de aquí.
Exacto.
¿No?
Si yo les entregué las llaves, también se las puedo ir a pedir.
Claro, absolutamente.
Entonces, te enfocas en lo que sí depende de ti.
Okay. ¿Y qué dirías? Porque de pronto la gente también confunde, y te lo digo porque también he estado ahí, ya no, afortunadamente, pero cuando se sienten revictimizados porque les dices que hay que tomar responsabilidad. Yo siempre trato de separar culpa con responsabilidad de si hay algo que te hicieron, digamos, o te sucedió o algo, como lo estamos mencionando, adverso. No es tu culpa que hayan venido y te asaltaron o te robaron o te mintieron o te abusaron de ti. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sacarte de ahí, porque si no te haces responsable de lo que a ti te toca, sea lo que sea, lo mínimo que a ti te toca de ese abuso, de ese adverso, tú te puedes sacar. Si no, ya hiciste protagonista al abusador o a la amiga que te traicionó.
Te estás condenando a la indefensión.
¿Cómo separarías no revictimizar y responsabilidad? ¿Cómo separarías esos dos conceptos?
Mi maestro dice que no todo lo que pasa es bueno, pero hay quien sabe sacar lo bueno de todo lo que pasa.
¿No?
Okay. Entonces, yo creo que justamente lo que es clave es moverte del por qué a mí al para qué a mí, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Si ya me pasó algo jodido, doloroso, ¿cómo lo capitalizo?
Claro. Ya pasó.
¡Aprovéchalo!
Sí, ¿no? Porque nos detenemos a lamentarnos. Es que si yo no hubiera ido a ese lugar, es que si yo no hubiera confiado, es que si
yo... ¿No? Pero, yo siempre les digo que hay tres reglas para la felicidad. Para ser feliz. Uh-huh. Número uno es entender qué es la felicidad, ¿no? Porque pareciera que la felicidad es esta cosa que todos queremos tener en nuestra vida, pero pues está lejana, abstracta y etérea, que pues todos la queremos tener, pero nadie entiende qué es, ¿no? Ni cómo se hace, ni nada.
Sí.
Entonces, uno entiende qué es la felicidad. Okay. Porque es como querer ir a un destino que no sabes dónde está, ni qué aeropuerto tienes que tomar, ni qué idioma se habla, ni qué moneda se usa. Pero yo muero de ganas de ir a ese destino.
Por ser feliz. Si no...
No funciona así. Claro. Entonces... Las personas construimos nuestra realidad a partir de las palabras. Entonces, entiende qué es ser feliz para que realmente tus esfuerzos, tus decisiones, tus ideas, tus intenciones vayan en esa dirección. Okay. Y entiendas que no es un destino, ¿no? No recuerdo quién es el autor, pero hay una persona que dice que la felicidad no es un puerto al cual llegar ni una estación de tren a la cual llegar, sino la forma en la que viajas.
No está ahí, es en todo ese camino.
¿Cómo viajas? ¿Viajas ligero? ¿Viajas pesado? ¿Viajas rápido? ¿Viajas lento? ¿Viajas en presencia? ¿Viajas viendo tu celular? ¿Cómo viajas?
Claro. Ahí está.
Ahí, ¿no?, está la felicidad.
En esa forma,
¿no?
Y ahora que... ahora sí me quiero enfocar como en las mujeres, ahora que estamos en el mes de donde celebramos.
Espera, déjate, digo las otras dos reglas de la felicidad. Claro. Una es entender qué es la felicidad. Dos es aceptar la infelicidad como parte de la felicidad.
Okay.
La infelicidad de la vida... existe. Y tres, realidad, realidad, realidad. La vida y la gente son como son, no como tú quieres que sean. Entonces, si tú estás esperando a que otro cambie para tú ser feliz, te vas a morir siendo infeliz.
100%. No va a suceder.
No va a suceder. Entonces, sí, estas tres reglas son importantes para la felicidad.
Porque no te preocupes. Yo te interrumpí a ti. Y yo tengo este lema de la realidad sana. Porque... voltear a ver el pasado tan compulsivamente te atora en ese tiempo. Si sigues atorado en lo que te pasó hace 10 años, sí estuvo gacho, sí, todo sí. Es importante validar lo que nos pasa. Pero si no podemos y no desarrollamos la capacidad de darle la vuelta a lo que eso sí sucedió, no podemos aspirar. Y entonces sí, confundimos y cambiamos por placer. Pero no lo construimos desde lo que sí hay. Y creo que las mujeres en específico, y me interesa mucho porque de pronto hay cosas, conceptos, para mí son universales, pero quiero enfocarme, ahora que estamos en el mes de la mujer, en las mujeres. ¿Qué crees tú a las mujeres que nos atora más? Yo en mi experiencia, no sé en la tuya, nos quejamos mucho las mujeres. Nos quejamos mucho de todo. Y como una amiga dice, la queja es desperdicio de energía. Es energía que puedes estar ocupando en construir tu felicidad. ¿Qué dirías que para las mujeres nos estamos... ¿En qué se atora la mujer en tu experiencia?
Yo creo que nos atoramos en muchas cosas. Nos atoramos en la queja, nos atoramos en el personaje de la víctima, nos atoramos en el yo no puedo, nos atoramos en el yo no merezco, nos atoramos en el doy tanto hasta que me quedo vacía, ¿no? Me amarro en la bandera y me aviento por... ¿Tú crees que tus hijos quieren una mamá vacía, desgarrada, sin energía, porque lo dio todo? No, tus hijos quieren una mamá feliz, funcional, que les enseñe con el ejemplo que ellos también pueden ser felices y que ellos son prioridad para ellos.
Claro.
Tú sé prioridad para ti. Porque tú les puedes tirar un choro.
Claro.
Que mientras tú les des un ejemplo, van a aprender del ejemplo, no de lo que les dices. Entonces yo creo que las mujeres nos atoramos en esta indefensión, en esperar que el otro cambie para que mi vida mejore, en esperar que haya más oportunidades, en esperar que nos paguen lo mismo que el otro, en esperar. Y la realidad es que, al menos en mi experiencia, yo me he ido dando cuenta que la gran mayoría de los roles yo me los puse. Porque cuando me he dado cuenta y he tratado de poner un límite y me he sentado con mi esposo a decirle, ¿qué crees? Llevo 15 años haciendo esto, pero no sé por qué. Yo decidí
que yo tenía que organizar la comida de la casa porque vi a mi mamá hacerlo. Pero ni me gusta.
Y me victimizo por eso,
¿no? Pero ni me gusta, ni tú me dijiste que lo tenía que hacer, ni lo quiero seguir haciendo. Y entonces él te dice, ah, bueno, ¿cómo le hacemos? Hay que ponernos de acuerdo otra vez.
Espérate, y aparte esto me trae a decir, ¿cuánto no hacemos pensando que es que mi esposo me exige?
Nadie te exige.
De repente te volteas y le dices, oye, estoy cansada de hacer la comida, y te voltea y te dice, pues no la hagas. O contrataría. Y tú, ¿qué? Tengo 10 años cocinando para ti, para los niños, me sacrifico. Pues es que tú te sacrificas, nadie te está pidiendo nada. Totalmente. Yo creo que eso es muy de nosotras.
Totalmente. No,
¿no?
O no, es que no puedo levantar la mano para ese trabajo porque voy a descuidar a mis hijos. ¿Por qué no te sientas y le dices, oye, esta es una gran oportunidad para mí, me encantaría levantar la mano? ¿Cómo ves si reorganizamos? ¿Cómo le podemos hacer para el cómo sí? Claro. ¿No? O sea, yo creo que nosotras somos las primeras que nos bloqueamos muchas cosas por seguir roles y por no cuestionar. Al menos esa ha sido mi experiencia. Yo me acuerdo, yo con Antonio, mi esposo hoy, vivimos 2 años juntos, y cuando me pidió que me casara, yo le dije que pues yo me quería ir a estudiar una maestría al extranjero y que pues él sabía y que yo no me quería casar. Y me dijo, no importa, te vas casada. Entonces, cuando llegó el momento, era el fin del mundo para todos, ¿no? ¿Cómo vas a elegir entre tu matrimonio y una maestría? ¿Cómo es posible? Entonces yo a todos les decía, qué chistoso, porque si él es el que hubiera conseguido la beca...
Nadie.
Vale el esfuerzo, mujer, quédate, inviértele, él está luchando por el progreso de la familia. Claro. Pero el simple hecho de que yo fuera mujer hacía que todo el mundo me cuestionara por qué estaba yéndome y dejando a mi esposo aquí. Él en ese entonces tenía una muy buena chamba. Y a mí tampoco me parecía justo exigirle que dejara su trabajo por irse conmigo. Pero yo tampoco tenía que renunciar a mis sueños por quedarme a ser la mujer abnegada, haciendo un crédito emocional enorme que finalmente tarde o temprano le iba a cobrar, Entonces, nadie le hacía sentido el que yo me fuera y dejar a mi esposo aquí. Entonces yo les decía, o sea, si yo hubiera sido parte de la corriente, seguramente hoy no estaría aquí. Y seguramente hoy tendría un crédito emocional enorme por cobrarle a él y a nuestra relación.
Hijo, perdón que te interrumpa, es que somos expertas en eso. Y vamos aquí anotando. Él se fue, yo lo esperé, o yo me sacrifiqué y lo seguí, yo ni me quería ir a, no sé, España, la su maestría, anoto. Anoto. Y hasta los hijos. Yo ni quería tener hijos, pero tú querías, los anoto. No, dos,
me
tres
la
debes.
Hijos.
¡Qué fuerte!
Entonces,
qué fuerte.
Fui muy cuestionada, me fui. Fue una negociación difícil, que es más, yo recuerdo que hubo un punto en donde hasta yo creí que sí tenía que escoger entre melón o sandía, ¿no? Entre mi maestría y mis sueños o mi matrimonio. Y llegó un punto, me acuerdo mucho haber tenido una conversación con mi papá en donde me dijo, tienes que ganar el partido, no ganar por goliza, porque yo me quería ir a Europa. Y él me decía, es que él está muy lejos, el cambio de horario, vamos a poder convivir poco. Entonces él me decía, vete a algo más cerca en donde yo pueda irte a ver y tengamos la misma zona horaria. Entonces finalmente, después de esa conversación con mi papá, dije, tiene razón. Y me terminé yendo a Canadá. Entonces empezaban las iPads, entonces desayunábamos cada quien en su lugar con un iPad y platicábamos y cenábamos y nos contábamos de nuestro día. Entonces buscamos mecanismos de mantener la relación viva. Él iba cada 15 días a verme, ¿no? Iba un fin sí, un fin no. El fin que él no iba, pues yo estudiaba y trabajaba como loca para que el fin que él fuera pudiéramos hacer plan y no tener que trabajar, cosas de la maestría. Sí. Entonces busqué el cómo sí, pero fue a partir de no traicionarme a mí. De decir, ¿por qué vivimos en la víctima, en el mártir, en el me aviento por ti, pero después te la voy a cobrar, ¿eh? ¿No crees que esto es gratis?
No, esto no es gratis.
Entonces, creo que realmente el mayor regalo que nos podemos dar las mujeres es trabajar en nuestro amor propio, que es el que te hace no traicionarte a ti y ponerte como prioridad. Y sentirte capaz de levantar la mano, y que si bien existen diferencias en sueldos, en puestos, en el ámbito profesional, tú sigas pugnando por ser vista, porque se valore tu trabajo, por poner límites, por sentirte capaz, por visibilizarte.
Que tengas esas conversaciones incómodas en donde reorganices y renegocies tus acuerdos de pareja y de familia, en donde de verdad les enseñes a tus hijos con el ejemplo que eres prioridad para ti y que vale la pena luchar por tus sueños y ser valiente. Y que sí, se siente miedo y sientes miedo a que te rechacen y a que te critiquen y a ser señalada, pero con todo y miedo haces las cosas y siempre hay un resultado favorable, yo creo.
Qué increíble lo que estás diciendo. Y eso te quería decir, que creo que ya lo dijiste muy bonito, pero para cerrar esto, de verdad estoy muy agradecida contigo. O sea, que aquí hablamos creo que es joya, y hay muchas cosas que las fui aprendiendo intuitivamente, pero que tengamos esta información aquí tan a la mano, espero de corazón le sirva a toda la gente, porque es muy importante entender que todo implica responsabilidad, que todo implica... ¿Sabes qué? No lo tenía como ni en mi radar ni como en mi conciencia. Se estudia todo lo que tú quieres hacer, saber, construir para ti, alcanzar. Se estudia y se trabaja. No son dulces que vas y compras. Sobre todo lo que queremos a largo plazo. Hay tan poco esfuerzo. La cultura del el mínimo esfuerzo.
La inmediatez.
De la inmediatez. Que sí. No sabemos que tenemos ese gran poder en nuestra mano de construir lo que tú quieras. Y la gente dice, ese es pensamiento mágico. No es pensamiento mágico.
Hay ciencia.
Hay ciencia. Hay desde, en parte desde la voluntad de decir, yo tengo derecho a decir, yo no quiero esta vida para mí. Y eso no implica que sí, si tú quieres, puedes echarle ganas. No, implica que hay toda una estrategia detrás de esto. Implica incomodidad, implica esfuerzo, implica dolor. Implica pérdida, implica muchas cosas, pero que si estamos dispuestos a vivir eso, lo que estás diciendo es maravilloso, la recompensa es gigantesca. Y bueno, a mí me encantaría agradecer a Trezo, es uno de nuestros patrocinadores y me encanta trabajar con ellos porque es una empresa mexicana, 100% mexicana, en donde el 90% de sus empleados son mujeres y al ser mujeres, crean todo esto con muchísimo amor. Sabemos las capacidades que tenemos las mujeres de hacer todo como muy en casita. Y este kit especial en el Día de la Mujer incluye, es una taza antiderrames color lavanda que está preciosa, trae su propio difusor, hay tisanas de todo tipo. Aquí tenemos la Balance, que es todo un complejo que nos ayuda a regular toda nuestra parte hormonal y nos cae de maravilla, descansas de maravilla. Hay diferentes opciones para cada una con sus preferencias. Yo le tengo un cariño súper especial y, por supuesto, Vale, te vas a llevar tu termo a tu casa. Que te dura calientito o frío, buenísimo. Lo que tú quieras. Está buenísimo, sí. Y me va a encantar que tengas. También te regalamos unos test porque es una maravilla para que te los lleves.
Muchas gracias.
Y por último, Vale, algo que quieras decir. Si hoy te estuviera escuchando literalmente todo México, todas las personas las tienes aquí para ponerte atención, ¿qué mensaje darías? Un mensaje final con el que te gustaría cerrar aquí.
Ser feliz es tu responsabilidad. Responsabilidad viene de la palabra responder. Responsabilidad es tener la habilidad de responder. Entonces tú tienes la habilidad de responder a tu felicidad. Y creo que lo que decías, el yo no quiero esta vida, se detona a partir del merecer. Y el merecer se construye trabajando en tu amor propio. Tú empiezas a creer que mereces algo mejor cuando te amas, cuando te ves, cuando te respetas, cuando te consideras. Y creo que es incongruente y absurdo esperar que los demás nos vean, nos respeten, nos escuchen, nos consideren, nos ayuden cuando nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Entonces, ese es mi mensaje. Ser feliz es tu responsabilidad. Empieza chiquito, póntelo fácil, póntelo divertido y vas a ir agarrando confianza de que lo que piensas y haces, lo que decides, sostenido en el tiempo, va construyendo la vida que vives y que mereces ser feliz y tener una vida plena, seas quien seas y estés donde estés.
Qué bonito. Muchas gracias por ese mensaje final que me lo llevo en el corazón, y reiterar a todas las personas que nos escuchan y que escucharon y que llegaron hasta acá. Todo esto que dice Vale, de verdad vuelvan a escuchar esto si es necesario. Ahí está, hay información que de pronto se nos esconde, pero que si tenemos esta capacidad de escudriñar tantito, vemos que ahí está el tesoro en todo esto que estamos hablando. No está tan lejos como tú piensas. Y entre más rápido tengas y desarrolles la habilidad de responder, me encanta esta definición final, por lo que tienes hoy en tu vida, te guste o no, pero que tengas esa fuerza, esa honestidad y esa valentía de salir a merecer, a trabajar esa vida que tú quieres. De verdad, el mundo está a tus pies. Y me encanta porque también dentro del proceso te vas alejando de cosas como tan perfectas. Entiendes que la vida no tiene que ser tan perfecta para que sea linda, para que sea placentera, que sea feliz, que sea como tiene que ser a tu manera, con todo lo que implica las emociones no placenteras, incómodas y las bonitas también. Pero que es tuya y que tenemos la capacidad de diseñar la vida a nuestro favor. Es una cuestión de ponerse a trabajar, de meternos tantito, de hacer el trabajo, de buscar. Si no te funcionó la terapia, vete a un taller, vete a un libro, ahora un coach. Es tu responsabilidad encontrar eso que a ti te funciona. Así que nuevamente muchas gracias, Vale, por haber estado aquí. Vayan a ver su canal y por favor, ¿en dónde te podemos encontrar? Si tienes algún curso en puerta, no sé si desconsultas, coachings, no, sesiones de coach, no sé, tú dinos, por favor.
Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Valentinamente Feliz. Tengo un canal en YouTube donde comparto muchas herramientas científicas para que la gente pueda vivir mejor. La realidad es que siempre decimos, ve a terapia, pero es un lujo.
Es un lujo.
No todas las personas tenemos la posibilidad de ir a terapia, pero hay muchas otras herramientas accesibles que podemos llevar a cabo para vivir mejor. Vean el podcast. Ahí también hay herramientas.
También Valentinamente Feliz.
Ajá, okay, Valentinamente Feliz en todas las plataformas. Y bueno, sigan en redes sociales. Por ahí hay masterclasses, talleres, conferencias que van saliendo.
Buenísimo. Pues muchas gracias. Compartan esto si ven necesario. Suscríbanse en el canal de YouTube, denle follow en Spotify y en cualquiera de sus plataformas favoritas. Nos vemos la próxima.
Con Trezo, café, té y buenas charlas, presentó
Querida Valeria.